Mucha gente en la actualidad lucha porque esas conductas sexuales que Dios en la Biblia ha reprobado, llamándole pecado, aberración, inmundicia, están luchando porque sean reconocidas como formas normales de ser y de vivir. Han llegado a las cortes, los juzgados de muchos países, a los organismos internacionales, con la bandera de la no discriminación, para que se les otorguen derechos iguales a las personas que tienen una conducta sexual conforme a la palabra de Dios. Luchan porque se acepten las uniones de personas del mismo sexo con el nombre de matrimonio igualitario. Como diciendo, tú estás casado con una mujer, entonces mi matrimonio vale igual que tuyo, aunque yo esté casado de esa manera. Entonces, que esa unión tenga el mismo valor ante la ley y ante la sociedad que el matrimonio que Dios estableció. Y al lograr ese reconocimiento ante la ley, exigen exactamente los mismos derechos, por ejemplo, el derecho a la atención médica de las parejas por los sistemas de salud, el derecho a la pensión cuando uno de los miembros de la pareja del mismo sexo muere, el derecho a adoptar hijos, que se establezca la regla que diga que el 50% de los niños sujetos a adopción van a ser para personas de matrimonios tradicionales y el otro 50% para personas de parejas del mismo sexo. Su activismo por ser reconocidos va más allá de obtener los mismos derechos, hermano, va más allá. Pues luchan también por imponer su forma de pensar como única y verdadera, como una doctrina sin error. Y quieren obligar a las personas que tenemos temor de Dios a que reconozcamos que nosotros somos los que estamos mal. Que nosotros, si no aceptamos su forma de pensar, que para ellos es correcta, que nosotros somos los que estamos equivocados. No solo luchan por sus derechos, luchan contra nuestros derechos. Quieren que nuestros hijos sean adoctrinados en su filosofía desde el jardín de niños y todo el tiempo de la universidad que imparte el gobierno, con una nueva doctrina, filosofía llamada ideología de género, la cual afirma que nuestros hijos, que a nuestros hijos nosotros cometemos un error cuando decir que nace un niño o una mujer, o sea, una niña, que estamos mal. Aunque nosotros veamos su género, su sexo, por medio de ver sus genitales y saber, no, que estamos mal. Que estamos equivocados en nombrar niño o niña. Han llegado a la exageración algunas personas que están convencidas de eso, que en lugar de decir niño o niña, dicen niñe. Absurdo, ¿verdad? En Nueva York se aprobó recientemente una ley donde ya cuando dice sexo en el acta de nacimiento, se le pone una X. Ya no se le pone femenino o masculino. ¿Por qué? Porque dicen que nosotros no les vamos a escoger el género o el sexo a los niños, que ellos lo tienen que escoger. O sea, que si Dios le dio genitales masculinos, el niño de todas maneras puede decidir ser niña. Que si Dios le dio genitales femeninos, la niña puede decidir ser niño. O decidir ser ambas cosas, niño y niña. Y dan razonamientos pseudocientíficos para comprobar que supuestamente ellos se están apoyando en la ciencia para afirmar estas cosas. Entonces, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Dónde está la respuesta a lo que les pasó, hermanos? Sí, se encuentra en Romanos 1. Pueden ponerse de pie, por favor. ¿Sí lo tenemos? Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural con el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Eres justo y fiel, maravilloso Dios, no hay nadie como tú. Solo tú eres santo y digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor. Padre bendito, derrama tus misericordias, Señor, y muéstranos, Señor, tu verdad, tu palabra, no la verdad de los hombres, sino que tu Espíritu Santo hable y sea, Señor, tu palabra la que more en nuestros corazones, para poner por obra, Señor, lo que tú dices y no lo que los hombres quieran imponer. Te damos gracias, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es para las personas tan terrible la lucha que están haciendo contra la iglesia cristiana, que ha sucedido cosas terribles en uno de los primeros países donde se impuso. Pastores fueron a la cárcel por negarse a casar a personas del mismo sexo. Se fueron a la cárcel. Entonces, la verdad es una doctrina que está en contra del cristianismo. Es tanta su lucha contra los que no aceptamos su postura, que ahora aseguran que nosotros no estamos bien si no aceptamos lo que ellos han admitido. Y si no lo aceptamos, vamos a ser acusados, o ya somos acusados, de homofóbicos, que significa que odiamos a la homosexualidad, o más bien a los homosexuales, intolerantes, practicantes de la discriminación, y retrógradas, que significa personas atrasadas de mente. Y ahora resulta que ellos son los que están bien y nosotros somos los que estamos mal. Según ellos, somos unos enfermos si no aceptamos esto y ocupamos tratamiento psicológico. Ahora resulta que la minoría se está imponiendo a la mayoría para decir que la mayoría es la que está mal, porque la mayoría quiere aceptar lo que Dios estableció desde el principio. ¿Sí? Mira, el problema no es eso. No es tan grave como... Digo, es tan grave por lo que te voy a decir. Ahora resulta que la psicología, la psiquiatría, la sexología, los derechos humanos, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Organización Mundial de la Salud y la ONU apoyan la ideología de género. En una palabra, la llamada ciencia acepta, aprueba e impone la ideología de género. O sea, es un ataque, es una persecución contra la verdad. Algunos dirán que eso es la verdad, porque ¿sabes qué? Porque tiene mucha lógica. Sus exposiciones tienen mucha lógica. Pero nada de ciencia ni nada de palabra de Dios. ¿Sí? Y según ellos, que la ciencia lo ha comprobado y los que no lo acepten están mal. Mira, hasta una mujer famosa en la televisión, conocida como la doctora Polo, aceptó, digo, más bien declaró, que si la iglesia no acepta el matrimonio de personas del mismo sexo, está destinada a la desaparición. Eso nunca lo ha aceptado. Yo te voy a decir una cosa, las cosas estaban peores en el cristianismo primitivo. Y sin embargo la iglesia creció.
Gloria a Dios.
De todas maneras. Sí. Pero ya estamos volviendo a ese tipo de situación. Y ustedes, no sé si recuerdan que hasta el mismo presidente Enrique Peña Nieto metió una iniciativa de ley para que esas cosas fueran aprobadas. Y aún la Secretaría de Educación Pública, sin haberse aprobado en el Congreso bien las cosas, quiere enseñar y ya escribió libros con doctrina de la ideología de género. Y los maestros están obligados a enseñar eso. Además, va a llegar un momento que predicar delante del púlpito en contra de eso va a ser delito y me pueden meter a la cárcel. Y no lo hacen. ¿Verdad? De hecho, hay un pastor que tiene centros de rehabilitación para regenerar homosexuales y lesbianas, que por sus declaraciones públicas ha sido metido muchas veces a la cárcel. Y sale porque no viola ninguna ley. Entonces, cuidado, porque hermanos, yo he visto, lamentablemente yo tengo una sobrina que dice ser cristiana, que defiende la ideología de género. Lamentablemente ya hay iglesias tradicionales que aceptaron esto como verdad, como la iglesia luterana de Estados Unidos. Es terrible. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, aunque la ciencia diga que eso es verdad, la palabra de Dios dice que eso no es cierto. Fíjate lo que le dijo Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre vanas cosas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Fíjate, desde entonces ya la ciencia afirmaba cosas contra la palabra de Dios. Ahora, preguntémonos una cosa, ¿realmente Dios está en contra de la homosexualidad o es una mala interpretación de la palabra? ¿Realmente la palabra de Dios está en contra de estas cosas o es la idea de algunos pastores, una imposición de la Iglesia Católica o qué es? ¿Qué es? Fíjate, busca Levítico 18:22, por favor. Sí. Mira lo que dice. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y luego Levítico 20, 13. Levítico 20, 13. Fíjate bien lo que dice. Lo dice con palabras antiguas, pero sí es entendible. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. La homosexualidad masculina y femenina en el pueblo de Dios se pagaba con la pena de muerte. Ahora, algunas personas dicen que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la desviación sexual. Y fíjate a ver si no es cierto lo que nosotros afirmamos. Epístola de Judas, o Judas 1, 7. Yo no sé si te acuerdas tú de Sodoma y Gomorra, que porque querían, que creían que los ángeles que habían llegado a visitar a Lot eran hombres y querían tener sexo con ellos. Y practicaban toda clase de inmundicia, principalmente la homosexualidad y la lesbianismo. Y dice Judas 1.7, este es al final de la Biblia casi, hermanos, lo andan buscando en el Antiguo Testamento. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ir en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hay muchos, muchos versículos, hermanos, no solamente estos. Pero lo que leímos en Romanos dice que las mujeres cambiaron el uso natural y también los hombres cambiaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia, es decir, en sus deseos sexuales torcidos, pecaminosos, hombres con hombres. Y antes habló que la mujer había dejado el uso natural. Entonces, obviamente las dos cosas, los dos tipos de homosexualidad masculina y femenina, Dios no las aprueba. Ahora, el asunto es este, hermanos. Aquí hay un problema. La ideología de género es una doctrina de odio en contra de los que nos consideremos heterosexuales. Heterosexuales que el hombre es varón, la mujer es mujer y se casa con personas de sexo opuesto, es decir, el varón se casa con la mujer se casa con el varón. Entonces no es una solamente contra los heterosexuales, sino contra lo que establece la Biblia como palabra de Dios. Ahora, el asunto es que nosotros no tenemos que pagar mal por mal. No tenemos que odiar a las personas. Las mismas personas que creen en esas cosas están engañadas. ¿Sí? Alguien podría decir, ¿cómo voy a estar engañada si yo desde niña o desde niño sé que tengo preferencia por personas de mi mismo sexo? De todas maneras, es un engaño. ¿Sí? Ahora, ¿vamos a tratar mal a las personas que piensan así? ¿Vamos a maldecirlas o vamos a rechazarlas o vamos a negarles la entrada? En algunas ocasiones aquí asistió un varón vestido de mujer. Nunca le negamos la entrada. No sabíamos que era varón hasta que Él nos dijo y la mayoría de cuentas se dio. Y con mucho respeto le enseñamos lo que la palabra de Dios decía acerca de esto, sin condenarlo, sin juzgarlo. Y no volvió, pero tampoco nos atacó. Y cuando lo encontrábamos, porque su familia ya no vive aquí en, en Sayula, porque era familiar de una familia que venía aquí, que ahora está en Oaxaca. Nos saludaba con respeto. Eso tenemos que hacer, respetar su persona, pero no significa que respetar su persona significa que debemos respetar su manera de pensar. ¿Qué implica esto? No vamos a ofenderle a él, pero sí vamos a decir claramente que no estamos de acuerdo, porque nosotros creemos en lo que Dios dice. ¿Sí? ¿Qué diría yo a alguien que apoya la ideología de género o que se identifica más bien con la homosexualidad? A uno que realmente está dispuesto a escuchar y parece abierto a que tal vez pueda estar equivocado, que piense que puede estar equivocado. Mira, yo le diría, mira, hay cosas malas que supones que están bien, y las ves buenas porque te gustan, y la sociedad actual te las aprueba como si no fueran pecados, pero tu conciencia te dice que eso no está bien, que eso ofende a Dios. Tal vez en ese pecado te parece ver la realización de tu felicidad y quieres aceptar eso como normal, pero muy dentro de ti sabes que estás mal y que estás ofendiendo a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente todas las personas que salieron de la homosexualidad para venir a los pies de Cristo les dicen que ellos sabían en su interior, en su conciencia, que estaban mal. ¿Sí? Entonces, dentro de ti sabes que estás mal y que estás ofendiendo a Dios. En condiciones normales, tú no estarías dispuesto a renunciar a esa forma de pecado. Pero cuando el Espíritu Santo llega, te toca y te da convicción de pecado, aunque te parezca que eso no se puede cambiar, aunque te parezca que en aquello ibas a encontrar la felicidad, si el Espíritu Santo te da convicción de pecado, aunque te duela el alma, vas a estar dispuesto a renunciar a esa forma de pecar. Y no vas a permitir que se quede en tu vida, como diciendo que Dios está de acuerdo contigo o que Dios te hizo así. Hermanos, abran los ojos. Yo tengo un libro científico escrito por un ex homosexual que da pruebas científicas que nadie nace homosexual. No digan, es que los que nacen homosexuales, pobrecitos, nadie nace homosexual. Escuchen. Sí. Entonces, si el Espíritu Santo te toca, ya no vas a aferrarte a que Dios te hizo así, ni a que tú eres así, que no puedes cambiar. Y luego existe el famoso dicho, ni que fuera gripe. No, si fuera gripe cualquiera lo cura, pero como es un pecado terrible que causa una esclavitud peor que cualquier adicción que exista, se necesita un milagro de parte de Dios. Ahora, ¿qué le diría yo? Dios no quiere que seas así. Algunos me han dicho, entonces Dios se opone a mi felicidad. Tu felicidad no está allí. Dios puede cambiarte por completo y que realmente lo quiere hacer, porque para Él no hay nada imposible.
Amén.
Así que, si Dios determinó que aquello que tú practicas es pecado, Él no va a cambiar su parecer. Él no va a cambiar su parecer. Un día un profesor me dijo, mira, no nos hagamos. Dios dijo, amad los unos a los otros, no dijo ni quién con quién ni quién contra quién. Y yo le dije, sí lo dijo. Le dije, ¿por qué yo no veo? Sí, la palabra amor, como la escuchamos en el español, realmente son tres palabras distintas en el griego. Y cuando dijo, ámense los unos a los otros, no utilizó la palabra que implica amor sexual, que es la palabra eros en el griego. Dijo que nos amáramos con un amor tipo ágape, es decir, de un amor incondicional. Así es que sí, aclaró, con una palabra distinta, que no era amor erótico, no era amor sexual, en el que debíamos de amarnos los unos a los otros. Entonces, él no va a cambiar su parecer, pero si tú te arrepientes de verdad, el Señor obrará un milagro en ti y te rescatará de esa esclavitud en la que te encuentras atrapado. No solamente cambiará tu manera de pensar, cambiará tu sentir, y llegará el momento en que te sientas agradecido por haber sido liberado de esa forma de vivir, de pecado. En aquella encontrabas la felicidad, pero realmente te produce sufrimiento. Mira, mucha gente no lo sabe, pero el índice de suicidios en las personas que practican la homosexualidad es como 10 veces más alto comparado con la población humana. Y luego dicen, es que es por la discriminación. No. El índice de suicidios crece aún donde la homosexualidad es aceptada. El índice crece. Solamente hay una población que tiene y esa población está en México, es Xochitán, Oaxaca, que no tiene índice de suicidios altos, solamente eso, pero todos los demás tienen un índice de suicidios altos. Pero es absurdo, ahí en Xochitán, Oaxaca, aceptan la homosexualidad masculina y reprueban la homosexualidad femenina. Sí, en las ciudades donde las leyes protegen muchísimo a los homosexuales y atacan la discriminación en contra de ellos, el índice de suicidios ha aumentado en lugar de disminuir. Entonces, ¿sufren o no sufren? ¿Sí? Entonces, aunque en ella esperabas encontrar tu felicidad, se sufre. Y no es por el rechazo, sino más bien por el rechazo de ti mismo. Entonces, una vez un joven dijo, es que sufrimos porque no nos aceptan. Y le dijo a alguien, vete en un espejo. ¿Qué ves allí? Un hombre o una mujer. Se ve un hombre y te aceptas tal como eres. Dijo, no, ya ves, el que no te aceptas eres tú. Entonces, si realmente el Señor te toca, podrás encontrar la verdadera felicidad que Dios tiene preparada para ti. Y te mostrarás agradecido de que aquello que veías como imposible de cambiar, realmente sí se puede, porque Dios es todopoderoso. Y te ama tanto que Él hará de ti lo que tú nunca podías hacer. Algunas personas me preguntan directamente, porque yo los respeto mucho, los amo, los abrazo. ¿Sí? Me dicen, ¿y Dios puede hacer que a mí me gusten las mujeres? ¿Sí? Decía, bueno, voy a dejar de ser homosexual, pero no me voy a tener que casar porque a mí no me gustan las mujeres. Dios hace el milagro completo. Es un milagro lo que se necesita, no es una reprogramación mental, porque no es una enfermedad mental. No es tratamiento con hormonas, ni mucho menos. Es un milagro. Amén.
Amén.
Ahora, ¿cuál sería la solución para ti? Realmente Dios tiene una respuesta. Mira, 1 Corintios 6, 9, 11. A ver si de veras Dios tiene una respuesta, ahí lo dice. 1 Corintios 6, 9. Amén. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjate en el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí de los que dice, esto erais algunos, incluye a los homosexuales e incluye a los afeminados. San Pablo dijo entonces, ustedes que fueron así, ya fueron lavados, ya fueron santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Con esto Dios muestra que la homosexualidad y el lesbianismo tienen una solución definitiva, definitiva, para dejar de ser así. La solución es el milagro del nuevo nacimiento, no es otra solución distinta a la del pecado, a cualquier tipo de esclavitud del pecado, es el nuevo nacimiento. Pero para que Dios lo haga, demanda que de tu parte haya un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? La clave de este milagro se encuentra en el sacrificio de Jesús, quien murió por nosotros. Mira, Dios en el antiguo pacto había ordenado que un cordero fuera llevado como ofrenda de sacrificio por el pecado al altar de bronce que había en el templo. El pecador colocaba sus manos sobre la cabeza del cordero y mientras éste estaba ahí tendido en el altar y confesaba sus pecados, y a través de este proceso, simbólicamente los pecados del pecador eran transferidos al cordero, ya que la paga del pecado o la pena del pecado es la muerte. El cordero tenía que morir en el altar. El cordero no moría porque hubiera pecado él. El cordero moría en el lugar del pecador, que en realidad era el que merecía morir. El cordero se convirtió en un sacrificio de sustitución por el pecador, muriendo en su lugar. De la misma manera, Jesús derramó su sangre por nosotros. Esto ilustra lo que Jesús estaba haciendo en la cruz por ti y por mí. Tus pecados y los míos fueron transferidos realmente al Señor Jesús, siendo inocente. ¿Sí? Él murió como si él hubiera pecado. Nosotros éramos los únicos que merecíamos morir por nuestro pecado, pero Jesús, el Cordero de Dios, murió como nuestro sustituto. En nuestro lugar, yo debería ser el que debería estar colgado en esa cruz. Sí. Pero Jesús tomó mi lugar y tomó el tuyo. Y de esa manera, ya puedes llegar a unirte con Dios. Si lo crees de todo corazón y te arrepientes, puedes llegar a decir como yo: he sido perdonado y disfruto una posición delante de Dios como si nunca hubiera pecado. No todas las personas que, por ejemplo, que roban, cuando llegan a los pies de Cristo, se les quitan las ganas de robar inmediatamente. Por algún tiempo luchan con esa tentación hasta que la vencen. Hay un proceso de liberación mediante el cual Dios acaba con la esclavitud de toda clase de pecado sexual. Todo inicia con el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no se puede iniciar una liberación. Practicar liberación en alguien que no ha nacido de nuevo es perder el tiempo. ¿Sí? Y no es con el puro arrepentimiento que la persona puede quedar libre. Si el Hijo del Hombre no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Entonces, es un proceso, pero primero la persona deja de practicar el pecado para después santificarse y ser libre por completo. Obviamente, la persona al nacer de nuevo comienza a aborrecer el pecado, aunque le atraiga, pero lo comienza a aborrecer y no quiere más ofender a Dios porque se ha enamorado de Dios y no quiere ofenderle. ¿Sí? El que quiera que le mande por correo electrónico el libro de Richard Cohen sobre la homosexualidad. Era un judío homosexual que vivía con su pareja, que se convirtió al cristianismo y dejó de ser homosexual y buscó solución y buscó hasta que la encontró en Cristo. Sí, mira, dice la palabra de Dios: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tu responsabilidad es limpiar tu camino de amistades que te puedan hacer caer, para que esa parte coja no se salga del control y te haga pecar. Hasta que llega el momento en que la promesa se cumpla y lo cojo es sanado. Y eso es para todos los pecados, para todos los pecados sexuales. Fíjate, te lo vuelvo a repetir: haced sendas derechas a vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Profecía y promesa. Si tú te arrepientes de tus pecados y cuidas de que tu camino no haya ningún tropiezo para que lo cojo no se salga del camino, llega el momento en que la parte débil, que la palabra de Dios llama parte coja, es sanada y nunca más será una parte coja, porque Dios hace la obra completa.
Amén.
Entonces, hay solución en Cristo. Hay solución en Cristo. Hay poder en Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, la verdad, todo tipo de pecado es esclavitud. Nada más que por muchas veces por nuestro machismo y por nuestra falta de entendimiento, muchas veces se ve a los pecados sexuales como lo peor, por la discriminación y por el miedo que muchas veces hay de que, la verdad, yo creía cuando era niño que todos los homosexuales eran peligrosos y que todos los homosexuales andaban detrás de mí o algo así. ¿Por qué? Porque pues me enseñaron mal, ¿verdad? Pero para Dios no hay imposibles. Entonces, yo no voy a decir que la homosexualidad y el lesbianismo sean enfermedades, son formas de practicar el pecado, las cuales Dios clasifica como inmundas. ¿Por qué? ¿Por qué inmundas, hermano? Dicen que no es enfermedad, pero sí es contagiosa. En serio. O sea, cuando tú estudias el proceso científico de cómo se genera la homosexualidad, en realidad la homosexualidad sí se transmite. ¿Sí? Sí, cuando una persona homosexual expone sus ideas a otra persona que no lo es, y la persona acepta sus ideas, de repente se puede volver homosexual, porque es inmundicia. Es como aquella persona que se junta con drogadictos y los ve fumar marihuana, él no está de acuerdo, pero llega tanto tiempo a verlo que llega a considerar normal hacerlo hasta que lo hace. ¿Sí? Entonces, fíjate. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. No, para muchos no es un milagro inmediato la liberación de la homosexualidad. Para la mayoría es un proceso de liberación que inicia con el nuevo nacimiento, donde la persona tiene que tener la responsabilidad de deshacerse de todo aquello que le pueda hacer caer. Entonces, si una persona homosexual se convence de que está mal y quiere ser realmente libre, debe confiar que Dios tiene realmente una respuesta para él.
Amén.
Primero debe creer y debe de arrepentirse para que Dios le haga nacer de nuevo. Luego tiene que perseverar en la palabra del Señor, haciendo sendas derechas a sus pies, y Dios hará que esa parte coja sea sanada y recibirá una verdad que lo haga libre para siempre. Mira, hermano, ¿por qué digo que la ideología de género y los movimientos LGTB, algo así, que se llama, es un odio contra el cristianismo? A Richard Cohen tiene prohibido dar conferencias en España. En Estados Unidos, en algunos estados ya se está prohibiendo los centros de rehabilitación que rehabilitan a homosexuales, que porque dicen que los están haciendo daño.
Atropellando sus derechos.
Están atropellando sus derechos. En España ya están prohibidos completamente en todo el país los centros de rehabilitación que rehabilitan homosexuales. Claro, son centros cristianos y son, ya están prohibidos. Todo libro que hable en contra de la homosexualidad en algunos países están prohibidos. Y si alguien está vendiendo un libro de esos, lo pueden llevar a la cárcel. ¿Están atacando el cristianismo? Sí o no. No te engañes. Hay mucha gente que no es homosexual, pero que está de acuerdo con la ideología de género. Y eso, esa es su arma. Que con argumentos pseudocientíficos están convenciendo a gente heterosexual a que acepte que su forma de ellos es normal, cuando la palabra de Dios dice que es pecado. Amén. Ahora, una vez yo tuve una discusión con un primo que me decía: si Dios te da un hijo homosexual, ¿lo vas a rechazar? Y es que Dios nunca me va a dar un hijo homosexual. ¿Cómo lo sabes? Que Dios no da hijos homosexuales. Pero lo vas a rechazar tú. Eres médico y que no sé qué. No. No pasa eso. ¿Verdad? Así es que si tú estás más interesado en el tema, hay un libro electrónico que te puedo pasar a tu correo electrónico y lo puedes leer. Y puedes ver ahí cómo realmente un científico, Richard Cohen, expone desde su posición de ex homosexual. Incluso puedes ver muchos videos de YouTube. Pon ahí Richard Cohen y vas a ver todas las, incluso en la televisión, cómo él hace debates donde se presentan homosexuales a probarle de que él está equivocado y en realidad él es el que prueba que la palabra de Dios tiene la razón. Entonces, hermanos, tenemos que comprender esto. Algo que tenemos que entender: son seres humanos, son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Valen lo mismo que nosotros. No son sujetos de menosprecio, ni de rechazo, ni de discriminación. Su manera de pensar está equivocada. Su manera de ser está equivocada. Viven en pecado. Pero si nosotros los tratamos mal, y los rechazamos y los discriminamos, también estaríamos mal y nunca los ganaríamos para Cristo. Nunca los ganaríamos para Cristo. En cambio, si sabemos tratar bien a estas personas, pero estando en contra de su posición, ¿sí? Podemos ver cómo sí se ganan para Cristo, sí se arrepienten, Dios los toca, y cómo pueden formar familias, ¿sí? Tener sus hijos y nunca más caer en la homosexualidad, porque Dios los hizo libres. Amén. Bien, vamos a orar, vamos a pasar a lo que es la Santa Cena. Vamos a ponernos de pie. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque estás con nosotros. Eres bueno y misericordioso, eres fiel y justo, maravilloso Dios. No hay nadie como tú, solo tú eres santo y digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendito sea, Señor. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones para saber tratar con respeto a las personas que no